Empezamos el programa de esta mañana ofreciéndoles los contenidos de una de las asignaturas optativas que oferta la Facultad de Derecho, la aplicación del derecho comunitario en España. Para ello se encuentra con nosotros dos de los profesores de la disciplina, María Teresa Marcos y Álvaro Jarillo. Muy buenos días y bienvenidos.
Hola, buenos
días.
Vamos a conocer cómo es y en qué consiste esta asignatura optativa. Y lo primero que nos podrían comentar, profesora Marcos, es cómo orientar el estudio de esta materia.
Sí, se trata efectivamente de una asignatura cuatrimestral, optativa, y respecto de la que nosotros recomendamos que se haya estudiado antes tanto el Derecho Internacional Público como la asignatura de Instituciones de Derecho Comunitario. Porque en esta asignatura optativa se profundizan ciertas nociones respecto de las cuales, bueno, pues los alumnos tienen ya una cierta idea porque han estudiado lo que es la parte de Derecho Comunitario en general. Se podría dividir en dos partes. Hay una parte en la que se habla de las relaciones en general del derecho comunitario con el derecho de los Estados miembros y luego ya la parte más específica, que es la parte de relación del derecho comunitario con el derecho español. Como muchas de las nociones proceden de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de los tribunales internos, por otro lado, recomendamos que se haga ese estudio un poco jurisprudencial. Y de hecho el examen consta de dos partes. Una parte que es una pregunta teórica y una segunda parte que es un extracto de una sentencia de tribunales españoles. En principio se puede poner también una sentencia del tribunal comunitario, pero de sentencias que los alumnos disponen de ellas.
Y profesor Jarillo, ¿cuáles son un poco las peculiaridades también, ¿no?
Sí, la idea general es, bueno, pues que el alumno que opte por esta asignatura, teniendo ya un poco las nociones básicas, como decía mi compañera profesora Marcos, pues estas un poco nociones de los tipos de normas. Como el alumno está estudiando un plan de derecho y de derecho español, muchas veces tiene un cierto miedo a ver cómo se relacionan las normas comunitarias con las normas españolas, y el día de mañana el ejercicio del derecho, pues el alumno va a agradecer y va a estar mucho mejor preparado cuando ve un poco cómo se relacionan de forma armónica estas normas en los negocios jurídicos que se realizan en España. La idea general que orientó un poco la elaboración de esta asignatura desde el comienzo es eso, es que el alumno que quiera optar por estos conocimientos, pues obtenga a cambio unos conocimientos que le van a permitir afrontar sin miedo los negocios en los cuales se vea un poco en relación con ambas normativas. A su vez, la jurisprudencia pues ofrece muchos ejemplos de ello que son de fácil estudio.
Profesora Marcos, ¿cómo se relaciona el derecho de la Unión Europea con el derecho español, con el derecho interno?
Sí, bueno, no solamente con el derecho español, sino con el derecho de todos los Estados miembros. Precisamente una de las nociones más importantes en esta relación es la de la primacía del derecho comunitario. Esta noción, como tantas otras en derecho comunitario, no figura en los tratados ni en otra norma de derecho derivado, sino que es de elaboración jurisprudencial. O sea, esta norma procede de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta noción de primacía no es nueva, sino que ya también se conoce respecto del punto de vista del derecho internacional. Es decir, los tratados internacionales priman también sobre la legislación nacional, de todos los estados en general y de nuestro estado también en particular. El fundamento de esta primacía habría que buscarlo no en la legislación estatal de cada uno de los Estados miembros, sino en la propia naturaleza, y así lo ha determinado el tribunal, del derecho comunitario. También en los caracteres del proceso de integración, que intenta homologar una serie de normas en todos los Estados y que no sería posible si después cada uno de los Estados hiciera primar sus normas internas. Con lo cual, la base del fundamento de la primacía habría que cifrarla en esto. Por otro lado, y siguiendo con el fundamento de este principio, hay que tener en cuenta que los Estados son quienes voluntariamente han cedido parte de su soberanía a una serie de instituciones, las instituciones comunitarias, de las que emanan unas normas que ellos voluntariamente, insisto, han querido asumir. Este principio, como indicábamos, no tiene base legislativa, sino jurisprudencial. La primera vez que se esbozó este principio fue muy tempranamente en un asunto muy conocido, el asunto Costa-Enel, en el año 64, en el que a través de una cuestión prejudicial, que como bueno, pues yo creo que nuestros alumnos ya conocen este tipo de cuestiones, son las planteadas por tribunales internos ante el Tribunal de Justicia Comunitario, el tribunal determinó lo siguiente. Dijo que la primacía se fundamenta en la naturaleza y características específicas del derecho comunitario se fundamenta también en que las comunidades están dotadas de poderes efectivos, pero no por sí mismas, sino porque emanan de una limitación de competencias que los estados le han atribuido a la comunidad. Entonces, esta atribución entraña, además, una limitación definitiva de las competencias de los estados respecto a la comunidad, a la Unión en este caso, ahora mismo, en determinados ámbitos de sus derechos soberanos, insisto, a favor del ordenamiento comunitario. Esta ha sido una postura recurrente del tribunal que, insisto, que la primera vez que se determinó fue en esa sentencia, pero que la ha venido matizando, pero ratificando constantemente en el resto de sentencias, que hay muchas, en las que se sigue hablando de la primacía y de su fundamento. Por otro lado, también este principio de primacía se basa en el carácter obligatorio de las normas comunitarias, y esto sí que está expresamente previsto en los tratados, concretamente en el artículo 249 del tratado, en el que se invoca la obligatoriedad del derecho derivado, es decir, el emanado de las instituciones, como sabemos, y en concreto se habla de los reglamentos, directivas, decisiones, como veremos después también. En particular, el tribunal en diversas sentencias ha dicho, pues leo prácticamente textualmente, que el reglamento se pone a la aplicación de toda medida legislativa, incluso posterior, y esto también es importante, que sea incompatible con las disposiciones de tal reglamento. Y va más allá incluso diciendo que también la directiva es una norma obligatoria para el Estado, por lo que sus disposiciones pueden ser invocadas en defecto de medidas de aplicación adoptadas en los plazos contra una medida nacional no conforme a esa directiva. Esto lo ha repetido el tribunal en diversas sentencias. Hay otra norma también en los tratados, que también ha sido interpretada por el tribunal para darle fundamento a este principio de la primacía, que es el llamado principio de cooperación leal. Este principio es muy importante en el derecho comunitario, en función del cual los estados aceptan una obligación de abstenerse de toda medida, de aplicar y elaborar toda medida susceptible de poner en peligro los objetivos de los tratados. Es decir, hay una voluntad común de los estados de asumir el derecho comunitario y ninguno de ellos puede legislar en contra ni aplicar tampoco ni siquiera normas anteriores contrarias a este ordenamiento. Y bueno, pues eso es un poco la conclusión de este principio de primacía, que se complementa con los que va a presentar ahora.
Y que es muy importante dentro de la aplicación del derecho comunitario.
Es,
¿no?,
uno de los pilares básicos.
Pues entonces, profesor Jarillo, ¿qué otros aspectos jurídicos o principios, como decía la profesora Marcos, hay que tener en cuenta?
Sí, la idea es la siguiente. El principio de primacía es esa gran norma que determina cómo se relacionan ambos ordenamientos. Pensemos que son dos ordenamientos autónomos, pero a la hora de integrarlos, el juez español debe tener en cuenta este principio, pues, para poder realmente dar prioridad a esas normas comunitarias. Ahora bien, las normas por sí mismas, pensemos, como decíamos antes, que son muy heterogéneas, y estas normas conviven dentro del ordenamiento jurídico español con las propias normas españolas elaboradas en nuestro Parlamento. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema comunitario es un sistema muy sui generis, como ya saben los alumnos de otras asignaturas, tanto en instituciones de derecho comunitario como en derecho internacional, comprenden cómo esas normas se elaboran por un procedimiento muy particular en el que el Parlamento y el Consejo, con sistemas de codecisión bastante complejos, bueno, pues llegan a la aprobación final de las normas. A su vez, los tipos de normas varían unos de otros. Ya hemos adelantado, pues, la coexistencia de directivas, de reglamentos, de decisiones como normas principales. Como ejemplos de la vida práctica, de la vida diaria, bueno, pues las directivas, esas normas que obligan en cuanto a los fines, obligan al Estado, han tenido, pues, actualmente muchas de las normas que vemos en materia de salud pública, en todo lo que se ha visto en temas de publicidad de bebidas alcohólicas, prohibición del tabaco en determinados lugares públicos, en España son fruto de un desarrollo normativo que ha tenido su origen en el propio derecho comunitario a través de las directivas en virtud de la competencia en materia de sanidad y salud pública. Por otro lado, los reglamentos tienen un alcance general, son obligatorios, son directamente aplicables en todos sus términos y convivimos constantemente con normativas, con reglamentos que, bueno, diariamente nos afectan y que todo abogado en España debe conocer. Las decisiones actualmente vemos que son, bueno, pues normas que no tienen alcance general, pero que sí son obligatorias para los destinatarios. En ámbitos particulares, como por ejemplo en sectores productivos, últimamente en las noticias hemos visto todos los asuntos de la OPA, cuando se dice, no, es que Bruselas dice, es que Bruselas ha regulado. Bueno, pues a través de decisiones, en el ámbito de la competencia que tenga la Comisión, en ámbitos económicos y energéticos muy particulares, establecen estas decisiones que, como vemos, tienen unos efectos muy importantes en la vida jurídica. todas ellas, todas estas normas están influenciadas por ese principio que es ya conocido, el principio de la eficacia directa. El principio de la eficacia directa lo único que viene a decir es que cuando las normas sean suficientemente claras, precisas e incondicionales, deberán ser aplicadas sin necesidad de ningún desarrollo legislativo posterior. ¿Esto qué permite? Esto permite que cuando estas normas son publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea en sus distintas lenguas, a partir de ese momento el juez español debe conocerlas, debe aplicarlas, y los abogados españoles pueden invocarlas para todos los derechos y obligaciones que se puedan generar a partir de estas normas. El origen de este principio, al igual que comentaba mi compañera antes con el principio de primacía, su origen es jurisprudencial también, es la famosa sentencia conocida de Van Gennelos del año 1963, y desde entonces, tanto respecto a los reglamentos, lógicamente, que son los que directamente obligan en todos sus términos, como incluso a las directivas, en esas relaciones Estado-particulares, cuando pueda en esa relación vertical de esas directivas establecerse derechos y obligaciones invocables, bueno, pues los tribunales con total normalidad y de forma armónica han venido permitiendo su aplicación y la generación de estos derechos. Actualmente, por ejemplo, en el ámbito de los derechos de los pasajeros, hemos visto últimamente en España noticias en los cuales las acciones de consumidores, los derechos de los pasajeros, derechos individuales muy particulares que permiten indemnizaciones, los supuestos de overbooking, todo esto que hoy nos parece algo habitual en nuestra vida diaria, ha tenido su origen en esas políticas de transportes que gracias a la normativa comunitaria han generado, bueno, pues el espacio jurídico del cual disfrutamos en nuestro día a día. En conclusión, es un sistema normativo muy complejo, que el alumno va a tener la opción de desarrollar aspectos particulares que pueden afectar al ámbito jurídico español, y que vemos que tanto en la asignatura de instituciones de derecho comunitario como en esta tiene una importancia sin parangón en otras organizaciones internacionales, y que realmente, bueno, pues ofrece una oportunidad de ver cómo el derecho está siendo perfeccionado, el derecho español, por la influencia de este derecho proveniente de la Unión Europea.
¿Y qué otros consejos podemos dar a los alumnos a la hora de enfrentarse al estudio de la aplicación del derecho comunitario en España, profesora Marcos?
Pues simplemente, bueno, creo que insistiendo un poco en ese estudio de carácter jurisprudencial, no solamente viendo las sentencias que se le proporcionan, sino incluso si tienen, bueno, pues interés en profundizar algo más, ya que es una asignatura optativa, pues yo también les recomendaría que todas las sentencias que se invocan en los manuales recomendados, pues bueno, que hicieran también un poco una labor de búsqueda y para complementar bien las nociones elaboradas por la jurisprudencia.
Esa sería la mejor metodología a la hora de llevar el estudio.
Sí.
El objetivo final es que a través de ese estudio y a través de esa, bueno, pequeña búsqueda, el alumno pierda el miedo a los conceptos, que pierda el miedo a conocer las normas, que pierda el miedo a analizar las sentencias, que vea que efectivamente esto es algo tan necesario y tan fácil como estudiar la relación de los decretos leyes, de las leyes españolas, que vea cómo se elaboran, cómo se aplican, y el marco jurisprudencial un poco que ofrecemos de sentencias como ejemplos, a través de esos estudios se ve que hasta las mismas palabras, la misma terminología es utilizada por los tribunales comunitarios y en este caso por los tribunales españoles, y el objetivo a llegar por el alumno es perder ese miedo, conocer los tipos de normas, saber responder a las preguntas que serán en todo momento serán claras.
Sí, normalmente van a ser preguntas del programa.
Bueno, no sé si tienen que añadir o quieren añadir algo más respecto a esta materia de la aplicación del derecho comunitario, en este caso a los alumnos, pero como estamos viendo es muy importante tanto para su formación como futuros juristas, como también para los que nos estén oyendo, que sepan que, y no sean juristas, y que sepan que el derecho comunitario tiene cada vez y pues más importancia.
No es una asignatura con muchísimos temas, no es demasiado extensa, pero sí que las pequeñas nociones que sí que tienen que aprender, eso sí que lo tienen que tener muy claro. O sea, por ejemplo, son estos pilares básicos en los que se fundamenta la relación.
Como el derecho,
hay que tenerlo muy claro.
Como la primacía.
Sí.
Como el efecto directo.
Yo digo que no es una asignatura larga, de hecho, claro, no es, nada, es cuatrimestral, además.
Que tenga mucho ánimo, que le pierdan miedo y que buscamos que busquen la concreción, el conocimiento preciso, nada de rollos. Y que es de fácil estudio y es muy práctico y muy útil.
Bueno, y como siempre, ya saben que tienen el apoyo tanto de sus profesores tutores en los centros asociados como los profesores en la sede central, la virtualización de la asignatura, en fin, y que están siempre a disposición de los alumnos. Muchísimas gracias a los dos, a la profesora Teresa Marcos y al profesor Álvaro Jarillo por estos minutos que nos han dedicado.
Gracias.
Muchas gracias.